Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.
Laureano, ¿arrancas tú o yo?
Yo creo que debería arrancar yo porque siempre arrancas tú.
No, pero yo, ¿cuál es el problema que yo arranque?
No importa quién arranque, lo importante al fin y al cabo es arrancar.
Bueno, como dijiste tú en porque el programa anterior.
No podemos permitir que esto genere una enemistad entre nosotros. Sí. Porque de lo que vamos a hablar es de enemistades entre grandes hombres, parte 2, de modo que nosotros somos grandes hombres y podríamos enemistarnos.
De tal manera que podríamos hacer lo que hizo López de Vega, la enemistad aquella con Quevedo cuando se entraron a piña y después se fueron a un botiquín a caerse a trago.
Es verdad.
Le dijo, hoy hacen, Góngora les decía, hoy hacen amistad nueva, más por Baco que por Febo, don... ¿Cómo es que se llama?
Don Luis de...
Don Francisco de
Quevedo.
De Quevedo.
De Quevedo.
De Quevedo. Y Félix López de Beba.
Claro que era de Vega. Pero, ¿por qué no hay enemistad entre las grandes mujeres? ¿Y por qué hablamos de la enemistad entre...?
Te tengo unas.
Sí.
Sí, te tengo unas cuantas.
De grandes mujeres enemigas.
Como no, pero se dieron duro, ¿sabes?
Durísimo. Es que el cerebro femenino es superior al del hombre y organiza mejor y estructura incluso su discusión.
¿Eso es según tú?
Ese según mí. No, pero eso está demostrado científicamente.
¿Ah, sí?
El cerebro femenino tiene conexión Bluetooth.
Sí.
El cerebro femenino Bluetooth.
¿Y nosotros? ¿Blu-ray?
Nosotros tenemos un sistema... Mira, un humorista norteamericano lo describió...
¿Blu-ray? ¿Qué es tu red? ¿Cómo es?
Nosotros tenemos...
¿Red-tooth?
No, lo nuestro es archivo físico el que tenemos en el cerebro. O sea, lo que ocupamos con material se ocupa.
¿Así?
Es terrible la desventaja en la que
pero
estamos.
Pero vamos a organizar la cosa. Queremos hacer un segundo programa sobre grandes rivalidades y grandes enfrentamientos, hombres o mujeres, valiosos, importantísimos en la historia del hombre y que, sin embargo, se han dado durísimo.
¿Cómo no?
Ajá. Pero arranca
¿por dónde,
tú.
¿Por dónde quieres? Porque, por ejemplo, tenemos en caso de Venezuela.
Ajá, por
podemos
ejemplo.
Arrancar por Venezuela. Ajá. Castro y Gómez.
Castro y Gómez.
Siendo que eran tan amigos.
Claro.
Porque además esas rivalidades...
Eran compadres.
Compadres. Claro. Bueno, y la rivalidad llegó al punto de que Juan Vicente Gómez, cuando Cipriano Castro se fue a operar, que tenía problemas creo que prostáticos,
sí.
Se fue a Alemania a operar.
Y yo creo que fue a Inglaterra.
Ya vamos a empezar con los problemas. Ok,
no
se operó en Inglaterra, pero con un médico alemán.
Joven Alemania con un médico inglés.
También.
También fíjate lo que es llegar a consenso.
El consenso es importantísimo
en
la vida.
Sí.
El consenso evita la enemistad.
Ajá.
Tú sabes que mi cuento preferido.
Uh-huh. Estás hablando de Cipriano Castro y Gómez.
Sí, hago un paréntesis porque
estamos en divagancias. Claro.
Hay que decirlo.
Okay.
Mi cuento preferido es un cuento que le escuché a un español una vez que decía, se encuentra un señor con un señor mayor y dice, hombre, don Manolo, qué bien se conserva usted, qué bien está, qué bien se le ve, hombre. Y dice, ¿cuál es su secreto? Y el viejito dice, pues mire usted, yo con nadie discuto, con nadie peleo, pues a nadie le llevo la contraria. Y el otro le dice, pues no será por eso. Pues no será. Pues no será. De modo que yo creo que fue en Inglaterra.
Ahorita que tú dices, me acuerdo de una anécdota de no de ese señor español, sino de Castro.
De que Cipriano.
Va para, Cipriano Castro va a Margarita y entonces está Vicente Cedeño, músico margariteño, y está tocando en una orquesta de baile de él. En ese instante toca un vals que se llama o se llamaba Lirio del Valle. Y Cipriano Castro, su fama de bailarín era harto conocida, pues bailó ese vals muy efusivamente y luego pidió a Vicente Cedeño que repitiera
un bis
y el mismo vals. Y entonces llegó y le pregunta a Vicente, ¿cómo se llama ese vals? Entonces el tipo le dijo, Castro en Margarita, general.
No. Sí, entonces el tipo... Adulancias se han visto.
Me acuerdo que Efraín Subero decía, el maestro Efraín Subero, que está en la gloria... y en el pensamiento de los que le queremos y que le respetamos su obra.
Él estaba en la gloria incluso cuando vivía.
Cuando vivía, imagínate el teorita. Pero el asunto es que Efraín decía, Miguel, y en ese instante Castro entró en la inmortalidad y Vicente Cedeño perdió a su novia porque era un bal que le había dedicado a la novia de Muelo Botó a la Mecate.
No. Es que no es para menos. Claro. Además, bueno, Cipriano Castro tenía adulantes por doquier. Pío Gil, en su obra El Cabito, que así era el apodo con que llamaban a Cipriano Castro, Cabito. Relata todas esas cosas.
Pero Gómez también tenía sus...
Es que la adulancia, bueno, de eso hemos hablado otras veces, pero en la historia venezolana ha estado presente siempre. De hecho, cuando Castro se va a la operación y Gómez le arrebata el poder, porque Gómez era su vicepresidente, él lo dejó encargado. Ya él había tenido rencillas con Gómez.
Hubo algo, unos problemitas en años anteriores.
Y él había apartado a Gómez.
Exactamente. Y Gómez le demostró de alguna manera que él no estaba metido en ninguna conjura ni nada parecido.
Castro se había ido a la Victoria. La Victoria es una ciudad que siempre fue afecta de Cipriano Castro.
Así era la cosa.
Claro, la ciudad de la Victoria. Por eso Gómez, cuando llega al poder, cambia la capital del estado Aragua de la Victoria a Maracay, porque él detestaba la Victoria.
Sí, es verdad. Le gustaba la Victoria, más no la derrota.
Exacto, le gustaba la Victoria suya, no la...
Pero no... Exactamente, pero estamos hablando en divagancia, que queremos hacer este segundo programa sobre los personajes que se han enfrentado. Tú hablas de Cipriano Castro y de Gómez, y hay otros tantos por ahí que tú me comentaste.
Claro, cómo no, hay muchísimos a lo largo de la historia. Bueno, tú hablabas del gran músico, tú me vas a enseñar a pronunciar bien, porque aquí tiene una diéresis,
Camille Saint-Saëns. Yo no sé si en el programa anterior nosotros hablamos, porque estaba Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns y Claude Debussy en el estreno de La Consagración de la Primavera en el año 1913 en el Teatro de los Campos Elíseos o Champs-Élysées en París. Y allí se estrena La Consagración de la Primavera, el ballet ruso de Diaghilev, y coreografía de Nijinsky.
Eso sí lo dijimos, es verdad.
Sí lo dijimos. Claro, y entonces, bueno, nada, Maurice Ravel aplaudía a rabiar. Camille Saint-Saëns insultó.
Sí.
Y Claude Debussy dijo, bueno, yo no sé, como que la cosa va por ahí, pero yo no entiendo nada. Pero sí se enfrentaron Camille Saint-Saëns como uno de los grandes maestros ortodoxos dentro de ese entonces de la música en Francia, en la música francesa, y Claude Debussy como uno de los grandes, quizás el más importante representante del impresionismo. A lo mejor los que están de acuerdo con otra cosa me perdonen, pero a mí me parece que Claude Debussy es la persona que destapa esa olla del impresionismo en la música.
Este hombre detestaba a Claude Debussy, pero lo detestaba.
Camille Saint-Saëns, el viejito.
Sí. Y a muchas otras personas también. ¿Ah, bueno, sí? Fíjate que un día dijo, he venido a París solamente para hablar mal de Pélias y Mélisande. Solo a eso he venido.
Pleito.
La hostilidad personal, además, con Debussy era recíproca. Debussy, por su parte, decía con sarcasmo, tengo horror al sentimentalismo y no me arriesgo a equivocarme si digo que su nombre es Saint-Saëns.
Y fíjate tú qué cosa, Laureano, porque, bueno, fíjate tú lo que son grandes hombres, porque uno de los conciertos para violonchelo más importantes dentro de la literatura de la música para violonchelo solista está, por supuesto, la célebre sonata para chelo solo de Juan Sebastián Bach.
El violonchelo es el que viene después del violín.
Viene después la viola.
¿Que se toca en el cuello o se toca parado?
Se toca sentado.
Sentado con el aparato.
Enganchado en las piernas.
Ajá.
Ese es el violonchelo. El violín es
el más chiquitico. Después viene
la viola.
La viola, que es como, se parece al violín.
Se parece al violín, pero un poquitico más grande. Ajá. Y se toca así como con el pescuezo volteado.
Sí.
Y el chelo, que se coloca entre las piernas. Y el contrabajo, que tienes que tocarlo parado porque es muy grande.
El chelo siempre está entre las piernas. Oye, por eso la gente es chelosa.
El chelo.
Pero tú lo viste por otro lado.
Violonchelo.
Sí.
Y entonces ese concierto de Camille Saint-Saëns es famoso, de los grandes conciertos escritos para violonchelo y orquesta.
Qué bárbaro. Ahora, ¿sabes qué? Este señor Saint-Saëns también fue un primero defensor de la música de Wagner. que Wagner es el, claro, claro, el sumum del,
bueno, se habla del
romanticismo
como
alemán.
Es como el cierre, pues, el de a partir de Wagner. Bueno, se habla inclusive que el comienzo de la música del siglo XX arranca con Wagner, siendo Stravinsky quizás la persona que destapa la gran olla con su propuesta, su propuesta orquestal, si se quiere, ¿no? Con, claro, con la renovación de utilización de ritmos, armonías, y la orquesta era como un gran instrumento de percusión, cuando hace, por supuesto, lo que estamos hablando y lo, sí, que hablamos de la consagración de la primavera.
Cada vez que en este programa se toca el tema musical, yo quedo en un ridículo
espantoso. No, pero voy a callarme, porque tú fuiste el que hablaste de Camille Saint-Saëns, sí, y de Claude Debussy. Yo no me metí en eso.
Tú sabes de todas estas cosas. No, Dios mío. Entonces yo quedo, o sea, confundiendo la viola con el violonchelo, el contrabajo con el tambor.
Sí, yo creo que la confusión es grande, tipo, ¿sabes?
Sí. Sí, sí.
Confundir un membranófono con, mira, un cordófono ya es grave.
Un venezolano no puede confundir, porque nosotros tenemos la gloria musical de nuestros sistemas de orquestas juveniles. Claro. Y vale, buenísimo, y honor y honra de nuestra patria.
Por supuesto, por supuesto. Pero fíjate que tú estabas hablando de Debussy y de Camille Saint-Saëns, y estabas hablando también de Wagner. Y tú sabes que siempre esos pasos intermedios, o mejor dicho, pasar de una cosa a la otra, por ejemplo, los enfrentamientos entre los románticos y los clásicos, uh-huh, en el caso de la música, se habla de que Beethoven es la persona que es el intermedio, o sea, a partir de quien arranca, es el puente entre el clasicismo y el romanticismo, de alguna manera podemos decirlo así. Y así hay obras, yo no sé si tú recuerdas, de Víctor Hugo, El Hernani de Víctor Hugo, que es la, claro, obra, ¿cómo se llama? La obra teatral.
Sí, sí.
Que
tiene una parodia aquí en Aquiles Nazoa que la llama Hernani de Víctor Hugo o El amor fue mi verdugo.
Ay, verdad, vale, qué bueno.
Pero de estas cosas tenemos que hablar después, porque ha llegado el momento de hacer una pausa. Pero, porque este programa tiene pausa.
Tenemos que hacer caso,
porque después
a
vamos
eso,
a hablar de otros músicos. Tenemos que hablar de Mozart y Salieri.
Y tenemos que hablar de Góngora contra Lope de Vega.
Tenemos que hablar de Bombona y Pichincha.
Bombona y Pichincha, no, esos son dos batallas. Ellos no se enfrentaron.
Pensé que eran unos apellidos.
De Ramón y Rivera.
Miguel, continuamos en Divagancias, hoy tocando el tema de grandes enemistades,
sí, sí,
históricas,
sí,
y por no, sí, decir, sí, histéricas.
Claro, por supuesto, se ponían histéricos también. Sí. Pero decíamos en la parte anterior sobre Beethoven, que es el puente entre clasicismo y romanticismo, y después del romanticismo viene toda la transición aquella donde aparece Wagner, dentro de esa corriente, y luego, bueno, explota cuando hablamos de Stravinsky.
Qué complejas son las transiciones, porque lo, sí, anterior no ha dejado de existir y lo nuevo no ha terminado de aparecer.
Es que cuando, pero Laureano, es que en la historia de la música, que es más o menos lo que uno medio conoce, lo del canto.
Claro,
el canto primero eran las monodias y eran textos religiosos y demás, cuando,
claro,
se aparecen los textos y aparecen los textos profanos.
Siempre enfrentamiento entre los sonares y los cantares.
Sí, sonata, que es sonar, y cantata, que es cantare.
Porque cantar, se comenzó cantando solamente.
Se hacían, claro, claro.
El primer, y después los instrumentos se unen a todo,
exactamente,
esto.
El primer instrumento del hombre fue la voz, el primer instrumento musical para expresarse.
Y dígame, pero, esta gente que, uh-huh, hace instrumentos, uh-huh, con la voz, eso mezclan sonata y cantata, y hacen de la cantata sonata y de la sonata cantata.
Sí, eso es historia como bien reciente, ¿sabes?
Claro.
Bien reciente. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero ¿qué estamos hablando, Laureano, sobre los grandes personajes y sus, sí, querellas, atropellos y empellones? Y yo recuerdo hace un tiempo, se me apareció por arte de magia un libro donde hablaba de la célebre disputa y el enfrentamiento y la enemistad, pero realmente muy fuerte, entre don Luis de Góngora y Argote, uh-huh, contra Lope de Vega, contra Quevedo, inclusive contra el mismo don Miguel de Cervantes y Saavedra.
Estamos hablando del siglo de oro español.
El frondiproper siglo de oro español, compadre.
Y de gente prominente.
¡Qué barbaridad!
Claro, y que se enfrentaban además, entre otras cosas, como hemos dicho, porque se admiraban, pero además se enfrentaban,
no, pero
porque
se enfrentaban porque tenían posiciones,
no, pues, claro,
a pesar de que era el barroco español,
pero es que ven tanto talento en el otro que le agarran rabia.
¿Será eso?
Sí, sí, sí.
Porque fíjate que don Luis de Góngora era representante de lo que se llama el culterismo, o luteranismo. Y
que no tiene nada que ver con el luteranismo ni
no,
con Lutero.
Para nada, nada. Era la forma de utilizar el idioma. Y aparte de eso, Lope de Vega y Quevedo eran del llamado conceptualismo o conceptismo. Entonces, don Luis de Góngora, yo me acuerdo, Laureano, hace un pocotón de años, cuando...
Pero tú no estabas ahí, vengas a exagerar.
No, pero hace un pocotón de años aquí en Venezuela me refiero. En un aniversario del Orfeo Universitario, cuando mi hermano Raúl dirigía el Orfeo Universitario, se estrenó una obra de Antonio Esteves que era basada en un poema de don Luis de Góngora. El poema, y era la solista, ¿tú sabes quién era, compadre? Qué familia la que yo tengo, ¿no?
¿Quién era?
Zapata siempre me echaba broma porque yo me decía, tú si nos metes a tu familia aquí no sirve para nada el programa.
Una cosa...
Pero es que es verdad, porque la solista era Wendy, la hija de Raúl, que no, era una niñita que tenía 6 años, 7 años, una bichita enanísima.
Bueno,
pero... Y entonces, bueno, ella es bajitica, ¿no? No es enana, pero es chiquitica. Pero Wendy cantó el solo de esa obra de mi tío Antonio que se llama Antífona. Es una antífona de don Luis de Góngora, que era: caído se le ha un clavel hoy a la aurora de seno, qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él, a la gloria de Dios nuestro Señor.
Maravilla.
Jesucristo. Y fíjate la forma de utilizar el idioma de Góngora con el llamado hiperbatón, y no, por favor, no vayamos a entrar en el reino del profesor Alexis Márquez,
no,
porque podemos salir con las patas quebradas.
No, llegamos a eso.
Pero el hiperbatón es esa forma de construir la oración. Fíjate, caído se le ha un clavel, cuando cambian las palabras de ubicación.
Claro, así, en que quiere decir que se le cayó un clavel.
Le ha caído un clavel, no, caído se le ha. Se le ha caído un clavel. Entonces esa forma...
Asombrado me hais.
Ajá, me hais, o sea...
asombrado me has.
Ah, me has.
O sea, me has asombrado.
Me hais es para hacer su examen de orina.
No, pero no. me habéis. Pero mira, ya que tú estás hablando de lo de Quevedo y Góngora, mira lo que se escriben entre ellos. Se insultan en verso. Es cosa digna insultarse en verso. O sea, yo exigiría, por ejemplo, en Venezuela, cada vez que los grandes dirigentes se insulten, que al menos lo hagan en verso, para engrandecer literatura.
Pero es que, fíjate tú que, discúlpame que te interrumpa nada más esta cosita, Laureano.
A ver.
Lope de Vega escribe más de 3.000 sonetos, dentro de ellos muchos insultando a Góngora.
Bueno, soneto que tengo aquí.
Suénalo.
Sí, aquí está. Dice, esto le escribe Quevedo a Góngora. Este cíclope no siciliano del microcosmo sí orbe postrero, esta antípoda faz cuyo hemisferio zona divide en término italiano. Y más adelante
eso
le dice...
¿Eso se le escribe quién a quién?
Eso se lo escribe Quevedo a Góngora. Bueno, es que hay cosas que además no se pueden decir porque están escritas con malas palabras.
Sí.
El minóculo sí, más ciego bulto, el resquicio barbado de melenas, esta cima del vicio y del insulto. Y el otro le responde, Góngora le responde: anaqueronte español, no hay quien os tope. Que no diga con mucha cortesía, que ya vuestros pies son de elegía y vuestras suavidades son de arrope.
Oye, pero imagínate tú, Laureano.
Mira lo que le dice
los
aquí.
Los políticos nuestros
digan
que empiecen a insultarse así. Sí. Anaqueronte.
Mira, y entonces está hablando... Góngora le está hablando a Quevedo de las cosas que él ha escrito y le dice: prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a la luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier greguesco luego. O sea, que le preste los versos.
No, y hay uno donde le manda: échate grasita.
Ah, no, sí, aquí se lo dice. Dice, ataca a Quevedo, le dice: yo te untaré mis obras con tocino.
O sea, qué grosero.
No, esto es muy grosero. Porque no me las muerdas, Góngorilla, pero de los ingenios de Castilla, docto en pullas cual mozo de camino.
¿Tú sabes que hay una...
Sí, además esto dicho como debe decirse: yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, Góngorilla. Oh, esto es muy fuerte.
Pero imagínate tú, don Góngora Don Luis de Góngora se entera de que Lope de Vega se había inventado un linaje, porque él se casó primero con una señora, tuvo sus hijos, su señora, él es viudó, y luego se casó en segundas nupcias con una dama, hija de un rico comerciante que trabajaba con carnes, ¿no? Con la comercio de la carne, y era, bueno, un tipo de mucho dinero. Entonces, Lope de Vega se inventa un linaje, se inventa una ascendencia de nobleza. Y entonces Góngora se entera de aquello y mira lo que le escribe en verso. Voy a leerte la primera cuarteta y el último terceto, sin grosería. No te preocupes. De Góngora para Lope de Vega, cuando Lope de Vega se inventa aquel linaje y un escudo de armas con unas torres y unas cosas, ¿no? Entonces le dice: por tu vida, Lopillo, que me borres las 19 torres del escudo, porque aunque todas son de viento, dudo que tengas viento para tantas torres. Y le cierra. No puedo leer lo otro porque suelto unas palabritas que nos van a regañar. No fabrique más torres sobre arena, no es que ya segunda vez casado nos quiera hacer torres los torresnos. Por supuesto, yo no sabía qué era, porque esto es castellano del siglo de oro, el clásico. Barroco, ¿no? Y entonces, los torresnos, ¿tú sabes lo que es torresnos?
Torresno, no sé, ¿no? ¿Qué es?
Como trozo de tocino frito, o sea, tocineta frita.
Wow.
Imagínate tú que tú, digamos, dame unas ñemas con torresno.
Con torresno, como lo comen los norteamericanos.
Una ñema frita con torresno, o sea, sí, es una ñema con tocineta. Entonces eso, imagínate tú. Pero es realmente ellos
Se daban tan duro, mira, aquí dice cosas muy fuertes, muy fuertes. Mira, Quevedo a Góngora con grosería y todo, que es, para que se sepa. No, pero es que eso tiene arreglo gracias a la tecnología. Ay, mira lo que le dice: este en quien hoy los son sirenas, este es el en Góngora y en culto que un bujarrón le conociera apenas. Esto era una gran enemistad.
Pero fíjate que ellos, siendo Góngora por un lado y Quevedo y Lope de Vega por otro lado, representante de lo que les decía el culteranismo o culterismo y el conceptismo, ellos en el barroco español rompen el equilibrio entre la forma y el contenido. Unos dicen las cosas de una manera, el caso de Góngora, y el caso de los otros, Lope de Vega y Quevedo. Pero mira esto que te quiero compartir contigo, porque hay un célebre soneto. Mira, aquí te lo paso. Hay un célebre soneto que escribe Lope de Vega, quien junto con Tirso de Molina y con Calderón de la Barca son los máximos representantes del teatro en el barroco. Lope de Vega era un genio, definitivamente.
Una frase famosa que dijo: la vida es una barca, dijo Calderón.
Otro navegante, ese fue Cristóbal Colón.
Este soneto es muy bueno y muy conocido. ¿Cómo se hace un soneto?
Según Lope de Vega, ¿cómo debe hacerse un soneto? Pero recordemos que el soneto lo inventa Petrarca, ¿ok? Y el soneto, la forma clásica del soneto son dos cuartetos y dos tercetos, y que son versos endecasílabos, a pesar de que algunos escritores, como el caso de Aquiles Nazoa, por ejemplo, cuando hace serenata a Rosalía, hace un soneto, pero en versos de 8 sílabas, octosilábicos.
Ajá.
Los versos del soneto, el clásico, son endecasilábicos, el soneto Petrarca. Pero bueno,
rima A-B-B-A.
Ajá, también eso, la rima, ¿no?
Por eso es que sigue estudiando la rima.
No, pero tú sabes quién, ¿cómo se llama? Orlando Urdaneta, nuestro pana.
Sí.
Orlando es casi como un soneto, porque él se ha casado y se casa y se descasa y
si
vuelve.
No,
sí,
si no casa, se arrima.
Sí, se arrima.
Mira, dice así: un soneto me manda a ser Violante, que en mi vida he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando, contá si son 14 y está hecho.
O sea, lo hizo haciéndolo.
Haciéndolo, hizo un soneto, pero
qué maravilla. Yo lo explico así, maravilla, ¿no? Una gloria. Bueno, Miguel, vamos a dejar que la gente medite en esto y volvemos en unos instantes.
Sí, pero ¿por qué no seguimos leyendo poesía de estos personajes?
Pero luego. Continuamos nosotros en Divagancias. Estamos divagando sobre las grandes enemistades de gente famosa, conocida.
Sí, sí. Conocida y geniales.
Y geniales.
Porque cuando Góngora se enfrenta a estos personajes, Góngora representante, repito, del culteranismo, contra el conceptualismo de Lope de Vega, de Quevedo y del mismo Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Imagínate tú.
Era otro buscapleito.
Uy, era uno fascineroso.
Y él tenía mucha experiencia en problemas porque él había estado en varias batallas. Él estuvo en la batalla de Lepanto, donde se le lastimó la mano, y de ahí viene su nombre, apodo.
Ajá, el manco. Pero no era manco.
No era manco.
Era un dedo que le faltaba.
Pero él tenía una cierta inmovilidad en esa mano.
Así es la cosa.
Parece que sí. Y algunos dicen que era el manco del espanto.
Del espanto.
Del espanto, porque asustaba a la
imagínate
gente.
Imagínate tú, pero eso es como de hablar de el Moisés. Una vez decía un locutor, que lo decía tuvieron. El Mesías, en vez del Mesías de Händel, decía el Moisés de Händel.
No, pues. O sea, a Miguel de Cervantes lo tuvieron secuestrado.
¿A dónde?
Fue un secuestro exprés.
¿Ah, no?
No, fue un buen secuestro. Lo tuvieron, hubo que pagar rescate por él.
Así es la
porque
cosa.
Porque los sarracenos lo habían secuestrado.
Claro, sí, es verdad.
Él estuvo años.
Secuestrado, no, fue prisionero, bueno, pero en una batalla.
Reducido casi que a la esclavitud, lo trataron mal.
Pero es que ese enfrentamiento Góngora, imagínate tú Góngora, uno de los personajes vitales del siglo de oro español, del barroco español, siglo de oro español, siglo XVI. Y cuando él escribe, ¿te acuerdas de una de las fábulas fabulosas? ¿Cómo me quedó? Una fábula fabulosa. Que era Polifemo y ¿cómo se llama la muchachita esta, chicos? La ninfa.
Tú dices Galatea.
Galafea.
Es que Polifemo tenía un solo ojo.
Tenía un solo
y la vio bonita.
Y la vio bonita, pues la vio la mitad nada más.
Claro.
Pero
él dijo, para lo que hay que ver con un ojo solo basta, dijo Polifemo.
El cíclope no es porque había perdido un ojo en una batalla, es que él tenía un solo ojo. Ok, tenía un solo ojo, era un cíclope que, si recuerdan ustedes, en la Odisea escrita por el gran y el divino Homero.
Sin duda.
Escribe...
Narra el viaje de Ulises, que es Odiseo en griego, de regreso a su isla, que es Ítaca. Que hay un poema de Cavafis, por cierto, y cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que el camino sea largo, lleno de aventuras y de descubrimientos.
¿Y quién estaba esperando a Ulises?
Penélope, con su bolso de piel marrón.
¡Qué maravilla!
No, eso es todo. Hemos mezclado. Mira, vamos a escuchar un poquito de Penélope.
Sí, vale, sí.
Penélope, con su bolso de piel marrón.
Pero mira, el caso de Polifemo y Galatea.
Claro.
Que es escrito por Góngora. Pero esos enfrentamientos... Mira esto que te conseguí,
Mariano. Es que tú investigas
una cuarteta, cosa. Mira,
tú eres,
allá.
Tú eres como una especie de policía del pensamiento.
No.
Tú eres un 6CPC de la cultura.
No, ya.
Tú eres el 6CPC
de la... No sigas.
Tú eres la DISIP
del pensamiento. Pero ya va, así como Lope de Vega o Quevedo le decían a Góngora, Gongorilla o Lopillo... Y mira esto que le escribe Góngora, ¿a quién? A Lope de Vega,
contra,
¿no?
Lope de Vega,
contra,
sí.
Una cuarteta.
Sí.
Mira esa cuarteta como
esta
lo insulta.
Esta primera aquí.
La primerita de allá arriba.
Dicen que ha hecho Lopico contra mí versos adversos, mas si yo vuelvo mi pico con el pico de mis versos, a este Lopico lo pico.
No. Qué bueno.
Lo leo otra vez, compadre. Oye, no. Tú sí hablas bien. ¿Tú
lo
sí
leo otra vez?
Sí, sí, pero mira, así como el propio así. Gallego.
Dicen que ha hecho lo pico contra mí versos adversos, mas si yo vuelvo mi pico con el pico de mis versos, a este lo pico, lo pico.
Qué bueno.
No, muy bueno.
Pero es que
bueno.
Se insultaban, imagínate tú. No vamos a entrar...
Pero lo bueno es lo que decíamos antes. El insulto digamos, no se justifica nunca el insulto, ¿no?
No, por supuesto que no.
Pero digamos que cuando hay ingenio, al menos uno dice detrás de ello hubo pensamiento, claro, que es lo único que justifica al ser humano, es el pensamiento. Y si tú tienes ingenio para decirle a alguien algo duro y lo haces además con humor, significa que eres ingenioso.
Sí, por supuesto. Y aquello, bueno, el que leímos ya también de Góngora a Lope de Vega, pero es que se daban durísimo.
Sí, señor.
Pero hablamos, comenzamos el programa y dijimos, y tú decías que no había mujeres que se habían enfrentado.
Ajá.
Que sí ha habido mujeres que se han enfrentado, imagino, obviamente. Y tú sabes
lo
que...
Lo dije como para provocarte.
Claro, siglo XVIII, las grandes cantantes. Recordemos que en la historia del bel canto arrancan, bueno, los castrati, que eran aquellos hombres que castraban cuando eran niños, agarraban los testículos, se los espaturraban, ñe.
Qué horrible.
Así, horrible.
No, esos son los feos.
Sí, pero los dopaban.
Hay la película Farinelli, que es el último castrato.
Claro, que se
Farinelli.
Llamaba Caffarelli, él.
Que Farinelli
Brocci,
fue...
No, Carlo Brocci.
Pero te cuento que eso no fue hace siglos, eso fue casi recién, cerca del 1800.
Bueno, época de Haydn, de Händel, de 1600, 1700, sí, no hace tantísimo así.
O sea que era un horror hacerle eso a un ser humano por...
Hubo castratis también hasta el siglo XX, ¿sabes?
Y
entrado el siglo XX, sí, claro. Pero
de hecho, hay una grabación de algún castrati que
hay una grabación, sí. Pero cuando hicieron la película Farinelli, que es la gran estrella, la superestrella del bel canto de los castrati, Farinelli también tenía sus rollos con gentío, y muchos castrati eran personajes muy apreciados y apetecidos por las damas de la alta sociedad, de la nobleza, no es que no preñaban, y podían tener sus aventuras.
Ah, sí.
Amorosas, no eran homosexuales, sino que eran tipos que tenían, bueno, no producían espermatozoides.
De acuerdo.
Entonces,
es decir, las hormonas masculinas no le alteraban la voz.
Porque etcétera, siempre cuando los testículos se los espaturraban.
Es que no digas así. Eso suena
eso
suena como feo.
Sí, no, pero es que así, a los niñitos que cantaban muy bien en las iglesias, que era el sitio de canto, entonces a los niñitos les daban opio, los dopaban, y los testículos se los reducían con masaje. Es una de las técnicas de castrar a un niño, y los testículos se los volvían un cerepe, así. No cierra las piernas, Laureano.
No, me da, de verdad que da grima.
Tan gripa, ¿verdad?
Me tiene sudando.
Sí. Y se los volvían fruta.
Guau, qué horror.
Y entonces, pero quedaban células que son las células de Leydi, que son las células que producen la testosterona, que es lo que te permite, bueno, entre otros, la atracción hacia el sexo femenino. Y entonces, pero en el reino de los castrati como cantante había luego el reino de las primas donas.
Así
las grandes cantantes, Angela Catalani, una mujer, pero realmente las historias que se narran de ella son extraordinarias como voz, y egoístas, no permitían...
Es que para eso son divas.
Diva,
la palabra diva viene de divina, y una mujer que es divina, es una diosa.
Claro.
Como María Calla.
María Cala es uno de los personajes.
Sí, que le dijeron, ¿por qué no te...? El rey de España le dijo, María, ¿por qué no te cala?
No. Ese es otro. No, tú estás confundido.
Fue otro rey.
Sí. Jenny Lind. Angela Patti. Henrietta Sontag.
Paloma San Basilio.
No, pero ella no. Sí es mi pana, vale. Ella. María Malibrán. Estamos hablando del siglo XVIII.
Ah, ok.
Siglo XVIII, siglo XIX.
Que Paloma San Basilio venía de...
No, siglo XIX después. ¿Y tú sabes quién había? Había una que era Nelly Melba, enfrentada a Emma Eames.
Ah, pero esta Nelly Melba es muy famosa también por otras razones. De las que podemos hablar en otro programa.
¿Por qué? ¿Se acabó ya?
No,
pero dilo.
Ah, lo digo.
Álzate.
Lo del famoso postre dedicado a ella por el chef del Hotel Savoy, que se... Con perdón de la publicidad.
No, pero es que este Savoy, el Hotel Savoy, de eso es Nueva York, ¿no?
Eso es en París. Si
¿En
no,
París?
Sí, yo no
yo
tengo
creo que
mal
hay varios
registro.
Porque aquí hay... Pero bueno, hay varios... Pero no sigas, no averigües.
No,
nada.
Era en Londres. Era en Londres. Es que yo tengo... viajado tanto... Que confundo ya los hoteles.
Sí, que se pasa, eso pasa.
Bueno, pero mira, esta Melba, el chef del hotel, le fue a verla representando una de esas óperas espectaculares y entonces le hizo un postre dedicado a ella, que es el Peach Melba.
El célebre Peach Melba.
Que tiene, bueno, aquí están los ingredientes, eso tiene duraznos en almíbar cortados por la mitad y muy frío, frambuesas congeladas, media cucharada de azúcar fina, una y media, tres cucharadas de Kirsch. Kirsch sí. Es un licor. Kirsch,
no, pero hay una cantante que es Kirsch Flagstaff.
Bueno,
la máxima intérprete de Wagner, la gran, que, pero te lo voy a decir en castellano, Cristina.
Ah, Cristina.
Cristina Flagstaff, que era la, pero ella y yo no me acuerdo el nombre del tenor, pero eran los wagnerianos, los propios taparos, haciendo Tristán e Isolda o cualquiera de las obras célebres de las óperas de Wagner.
Maravilla.
Pero la avaricia era algo que habitaba en todas estas mujeres, ¿sabes? Y no permitían que otra cantante de estirpe similar a ellas estuviera en el escenario con ellas. Y esas mujeres se dieron, realmente tuvieron grandes enemistades que no se soportaban. María Malibran, ella murió de 28 años.
Wow.
Jovencita, montando un caballo. Parece que había cenuco. Bueno, yo creo que se esnucó, a lo mejor se rompió una pierna y claro, ¿qué voy a saber yo?
Y fue, pero es que es cosa curiosa, además, ya era una
superestrella. Superestrella,
una supernova, podríamos decir.
Una supernova, muy linda ella. Hay fotografías de ella que se conservan y realmente era muy hermosa, la Malibran. Pero bueno, muchas de estas primas donas, como se les llama.
Que es primera mujer.
Primera dama. Sí. Se casaron o vivieron con personajes de la nobleza y eran aceptadas, no siendo ellas con linaje noble, no teniendo linaje noble, sin embargo, su condición de diva, de primadona, de gran estrella que hacía que los escenarios se rindieran ante ellas, pues hacía que los grandes personajes de la nobleza, muchos se casaron con estas mujeres.
Es lógico, porque eso les daba, la nobleza de ellas era adquirida en el proceso de su esplendor,
por supuesto,
artístico.
De su esplendor. Cuando yo me acuerdo cuando María Calas, chico. Yo me acuerdo que esa mujer cuando pelaba los ojos y levantaba una ceja y pegaba una nota por allá, un fa sobre un fa agudo o un sol. ¿Tú crees que sea un sol o un fa?
Yo creo que si no es un sol es una luna. Y lo que pasa es que
no, pero sí.
A ciertas horas no se distingue.
Pero es que esa mujer
una nota de otra.
Pelaban el ojo, y dígame cuando María Calas le peló el ojo al, ¿cómo se llama? El que fue su esposo, su marido. El navegante, el fabricante.
Tú estás Onassis. Hablando de Aristóteles.
No, pero no Aristóteles, el que era alumno de Platón.
No, Aristóteles Onassis, es que los amigos lo tratamos. El constructor de barcos, que después estuvo casado con Jacqueline.
Con Jacqueline
Kennedy, que pasó a ser Onassis.
Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pero mira, tenemos que.
El mundo está siempre en ese dilema: Aristóteles o Onassis.
¿Cómo así?
Sí, es triste.
Explique.
O el pensamiento o la violencia. Aristóteles o nazis.
O sea, este.
Optemos por Aristóteles.
Civilización y barbarie.
Exactamente. Eso Doña Bárbara, Rómulo Gallegos.
Eso es correcto.
El enfrentamiento clásico.
Nosotros comenzamos hablando en algún momento de nuestra vida de la célebre disputa de Mozart y Salieri. Aparentemente celos de Salieri hacia Mozart irreverente. Aparte de eso, Mozart era un personaje que era muy, según lo que dicen sus biógrafos, era muy burlista, ¿no? Era un tipo antipático, malasangroso, ¿no?
Sí.
Un carricito malasangroso, el burro chamito, ¿no?
Él desde niño era un genio, a los 5 años compuso ya.
Sí, claro.
Y eso da.
Pero es que hay muchas conjeturas en cuanto a lo de la enemistad de Mozart y Salieri. Mucha gente dice que eso no es tal cual. Otros dicen que Salieri sí apreciaba a Mozart y le tenía un gran respeto y una profunda admiración, pero realmente ellos se dieron durísimo.
Hay quien dice que Salieri envenenó a Mozart.
Sí, Mozart decía, me están envenenando, le decía a la mujercita.
Me quieren envenenar,
pero no decía quién.
No, pero parece que después, cuando Salieri estaba muy anciano en su asilo donde perdió la razón, él dijo, yo lo envenené.
¿Dijo así?
Sí, yo lo envenené.
No,
sí,
pero lo dijo en italiano. No,
yo lo sono envenenato. Yo lo sono envenenato.
No, pero sí, lo cierto es que...
Una de las grandes preguntas, porque es que Mozart se hinchó.
¿Se hinchó qué? ¿El pie?
No, vale, se, al morir.
Ah.
Y eso también podía haberse considerado un síntoma de envenenamiento.
De envenenamiento,
pero claro, al final parece que fueron unas fiebres extrañas que estaban dando.
Es que había una fiebre, una epidemia de fiebre, creo, fiebre reumática, sí, creo, en la Europa del entonces.
Sí.
Y eso coincidía con...
La salud estaba muy mal en esa época en Europa.
Sí. Yo creo que no había junta reguladora de...
No había junta reguladora ni había planes especiales para atender a la gente.
En su había misiones, esas cosas.
Nada. Y de hecho a Mozart lo sepultan en una fosa común. Por eso tampoco se ha podido indagar si fue verdad. Claro, no, yo estoy en contra de que se investigue si a la gente de hace siglos la mataron o no la mataron. Sí, digamos que a Mozart lo mataron. ¿Cómo vas a meter preso a Salieri? No, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿Qué le tiras? ¿Una reja sobre la tumba de Salieri?
Sí, bueno, pero por lo menos tú le reclamas
a los herederos de Salieri.
Le dice, mira, te Salieri con la suya.
Ajá, pero que no vuelva a pasar.
que no se repita.
Bueno.
¿Cuál sinfonía te gusta más de Mozart? ¿Cuál?
Mira, me gusta la novena de Mozart. Muy buena. Eso? Él no tiene novena.
Sí tiene, porque compuso un chorrerón más. Pero la célebre novena, mira, famosa, no, es la verdad, contexto de Schiller.
Sí, la verdad es que no te sé decir de Mozart, porque no es mi...
No,
mi así
Mozart
favorito.
Es la perfección de la música, es la matemática en la música. Sí.
Es que a mí la matemática nunca me gustó.
Pero por favor... Es matemática por hablar de lo exacto, lo... Ajá, música pura, sí, es pura, y no hay otros elementos alrededor, es la música pura. Mira esto.
Oye, ese Requiem, por cierto, es bastante...
Es una maravilla.
Es duro.
Es una maravilla. Sí. Es una maravilla.
Mira, Miguel, yo creo que ha llegado el momento. ¿Sabes quién sabe de Salieri y de Mozart y de todas estas cosas? De verdad.
Más que nosotros, ¿no?
Mucho más que nosotros.
¿Sí?
Nuestro maestro Zapata.
¡Ay, claro! Zapatancia.
Eso es lo que indica que ha llegado el momento de presentar las zapatancias.
¿Las qué?
Zapatancias.
Como por ejemplo, pudiéramos decir nosotros de Mozart y Salieri... Si había un enfrentamiento musical, era en el estricto campo de la música. Era una competitividad.
O sea que tú piensas que la competitividad tiene que ser entre personas que profesan lo mismo, o la misma profesión.
La competitividad en su estado puro es naturalmente la del Greco con Miguel Ángel, por ejemplo. Que el Greco no podía ver la obra de Miguel Ángel porque le causaba un malestar muy grande. Entre el Greco y Miguel Ángel había una competitividad estimulada por el propio Greco, porque Miguel Ángel ni siquiera tuvo conocimiento de que el Greco existiera. Pero el Greco veía la obra de Miguel Ángel y le causaba malestar, y decía cosas tan imperdonables como: Miguel Ángel, ese era un buen hombre que no sabía pintar. El caso y Matisse, por ejemplo, tenían una competitividad. A Picasso le molestaban y tenía muy buenas obras de Matisse en su colección. Picasso había comprado obras de Matisse.
¿Y entonces? ¿Para qué malas?
Bueno, porque de todas maneras no le quedaba más recurso que hacer justicia y entender que era un gran pintor. Pero porque era un gran pintor se sentía incómodo, porque de algún modo le disputaba a Picasso ese primer lugar que hacía que Luis Miguel Dominguín levantara el dedo y dijera, yo soy el número uno. Por cierto, Picasso era muy amigo de Luis Miguel Dominguín. Le dedicaba toros, le brindaba toros en las corridas en el sur de Francia, que eran donde Picasso podía estar más cerca de España, porque Picasso no fue a España mientras el gobierno de Franco estuvo mandando. Y Picasso le diseñó un traje a Luis Miguel.
¿Un traje de luces?
Un traje de luces.
Ah, chico, no
sabía eso. Luis Miguel lo usó aquí en Caracas, ese traje de luces.
¿Aquí en el nuevo circo de Caracas?
Sí, era un traje blanco con unas formas negras. Porque el toreo, que no es exactamente un deporte, hay quienes prefieren clasificarlo como arte, pero es una forma de arte, diríamos, como que no como la pintura o la poesía, sino muy peculiar. En el caso del toreo, tenemos el caso de Luis Miguel Dominguín, papá
de Miguel Bosé.
De Miguel Bosé.
Ajá.
Bueno, pero él era famoso también porque él toreaba. Y él toreaba muy bien.
Y era, ese muy era su oficio.
Bien, el papá. Claro. Y entonces resulta que Luis Miguel Dominguín, cuando salía a la plaza a recibir los aplausos, dándole la vuelta al ruedo, y aún cuando lo pitaban porque quedaba mal, él salía a la plaza y levantaba un dedo al público. El dedo índice se lo mostraba al público, queriendo decir con eso, yo soy el número uno.
Yo creo que iba a decir in excelsis deo.
Bueno, sí, pues también tiene. No, eso tiene que ver con la DEA, pero eso es otra cosa completamente distinta. Ni el deo ni la DEA, sino yo soy el número uno. Quería decir él con ese dedo índice que él le mostraba al público, ya sea porque el público lo estaba aplaudiendo o ya sea porque el público lo estaba pitando y él salía a decirles, me están pitando, pero yo de todas maneras soy el número uno.
Pero es contemporáneo con Manolete.
Por eso es competitividad, porque eso quiere decir que Manolete era el número dos.
Claro.
Mira, qué bueno, maestro Zapata, eso está muy bien.
Pues ya que hoy hemos hablado de la enemistad, mira lo que dijo de ello Jonathan Swift.
¿Jonathan qué?
Swift.
Uy.
Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos. Terrible.
Eso se lo dedicamos a Claudio Nasoa.
Sí, señor.
Uf. Saludos. Miguel, este programa es posible porque hay mucha gente detrás de él. Tenemos que comenzar por un equipo conformado por Isabela Iturriza.
Por Inmaculada Sebastiano.
Por Carlos Javier Virgües. Giancarlos Caraballo.
Fernando Camacho Camachín.
Lisbeth Montilla y todo el equipo de Mundo UR.
También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com.
Y nos puede seguir en las redes, arroba Mundo UR Web y arroba Radio Escuela UR.
Sigue tú.
Bueno, ya, y nos pueden escuchar en la plataforma Spotify.
Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.